Hola, buenas tardes, radiocoloristas. ¿Qué tal estáis? Bueno, después del impasse de las vacaciones navideñas, pues volvemos otra vez con el programa Conocer la Historia. Un programa que nos acerca a capítulos, episodios de la historia que son, por regla general, grandes desconocidos para nosotros y nosotras. Y aquí tenemos a nuestro profe de historia. Hola, Tello, ¿qué tal?
Aquí estamos, encantados una vez más de estar con todos vosotros.
Bueno, pues nosotros más, ya lo sabes. Nos das una lección de historia, además gratis, pues ¿qué más queremos?
Todos salimos beneficiados. A mí me encanta, o sea que...
Lo sé. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema pues que ha creado cierta polémica, porque parece ser que había, bueno, parece ser no, había en Los Ángeles desde hace 45 años, o sea, llevaba ya tiempo, y el 12 de noviembre, pues a los americanos, pues les dio por retirar la estatua de Colón, y dijeron, vamos a ver si retiramos esta estatua, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el problema?
Bueno, pues la verdad es que a Colón se le han retirado la estatua porque han considerado incluso que era un genocida, ¿no? Que había contribuido desde que llegó a la desaparición de millones de pueblos indígenas, de indígenas, ¿no? De indios, ¿no? La verdad es que es una polémica, me parece injusto e incongruente por parte de los americanos, ¿eh? Digo injusto porque efectivamente los españoles, los portugueses también en Brasil, los alemanes en Venezuela, que hubo conquistadores durante 16 años, Carlos V les había dado un permiso porque debía dinero a los banqueros alemanes, estuvieron conquistando en Venezuela y, por cierto, fueron los más crueles de toda la conquista, Feder, Menute, Alfinger y demás. Y también los americanos hicieron lo mismo que los españoles, ¿eh? O sea, todos los historiadores, la mayoría de los historiadores piensan, hablan de cifras algo dispares, pero todos piensan que las poblaciones indígenas desaparecieron entre un 60 y un 90% con la llegada de los europeos, ¿no? Y ahí jugaron su parte, como digo, importante los españoles. Pero hay que decir que sí, los españoles fuimos muy duros en la conquista, como son todas las guerras de conquista, como lo fueron alemanes y demás y americanos. Pero que la mayoría de la desaparición de los pueblos indígenas no fueron por las guerras. Las guerras que tuvieron los españoles con los nativos de allí no fueron grandes. La única con los aztecas, que fue importante, la toma de Tenochtitlán y del imperio de los aztecas en México, pero las demás no fueron muy grandes. No murió mucha gente. Murieron más gente trabajando en las encomiendas o en las minas de Potosí, de Zacatecas, de Guanajuato. Ahí sí que murieron más gente. Pero lo que verdaderamente diezmó, hizo desaparecer a la población, poblaciones enteras y etnias enteras, fueron las enfermedades que llegaron con los europeos, con los portugueses, con los españoles, con los alemanes y con los ingleses que colonizaron América del Norte, ¿no? Enfermedades como las simples catarros, gripes, el sarampión, las paperas y sobre todo la viruela. Hicieron estragos, verdaderamente. Eso es lo que diezmó a la población, mataron millones. Eso fue lo que hizo mucho daño. ¿Que fuimos genocidas? Pues sí, claro que los americanos también. Pero con una salvedad o algo, un puntín un poco a nuestro favor, los españoles nos mezclamos con los indios, ¿eh? Los españoles, al llegar a América, enseguida, en el primer siglo habíamos construido 225 ciudades, habían emigrado 250.000 españoles, y esos españoles se mezclan con los indios, se casan con indias, se casan con indios, y se crea una nueva sociedad y un nuevo mundo, con nuevas ciudades, incluso ya a mediados del siglo XVI, un paisano nuestro, Luis de Velasco, inaugura la primera universidad de todo el continente americano, que fue la de México, ¿no? O sea, nosotros creamos una nueva sociedad y nos mezclamos con ella, ¿no? Pero sin en cambio los americanos, que hacen lo mismo, que diezman a los pueblos indios, comanches, apaches, yutes, montones de etnias indias que había en el norte, las hicieron prácticamente desaparecer. Baste decir que de los casi 300 millones que hay ahora en Estados Unidos, solo 1,5 millones son indios, y eso que se considera indio al que tiene un 25% de sangre india, quiere decir que les exterminaron, o sea, hicieron lo mismo, les exterminaron, les metieron en las reservas que eran campos de concentración y les dejaron morir, prácticamente, o sea, hicieron lo mismo o peor que los españoles, y encima con una salvedad, no se mezclaron con ellos, ya. Les tenían como apestados, Las metían, como digo, en campos de concentración. O sea, es incoherente que se puedan hablar ellos de eso cuando masacraron a los pueblos indios. Y más, no sé, hasta hace dos días lo hemos visto en la televisión al general Custer, ese que luego le matan en los indios en Little Bighorn, toro sentado y caballo loco. Ese fue un genocida. Antes de que estos le matasen, había arrasado a pueblos solo de viejos, de niños. Estuvieron arrasando hasta el siglo, hasta casi 1900. O sea, entonces es incongruente que lo digan los americanos. Y todavía es más incongruente e incomprensible. Porque como si luego hablamos de Colón, veremos que Colón fue un personaje que cayó en desgracia. Colón, a partir del tercer viaje, cae en desgracia. Y nadie conoce a Colón ya. Todo el mundo se olvida de Colón y las figuras de la conquista de América son Cortés, Pizarro, Valdivia, Jiménez de Quesada, Hernández de Soto y demás, ¿no? Y Colón no se le olvida por completo. Hasta tal punto que son los americanos, 300 años después, los que van a celebrar, fue un movimiento de algunos historiadores y novelistas, intelectuales, como Washington Irving, que reivindicaron la figura de Colón y celebraron el tercer centenario de la llegada de Colón a América y del descubrimiento de América. Fueron ellos los que empiezan con el tema de los centenarios. Los españoles no empezamos hasta 100 años después que los americanos. A reivindicar Colón y a celebrar el aniversario, el centenario del descubrimiento de América y demás. Por eso te digo que es completamente incongruente.
Pues sí, la verdad es que es absurdo.
Una auténtica...
Sí, sí, es absurdo, o sea, vamos.
Una polémica...
Bueno. Además no era muy grande la estatua, era pequeñita, vamos.
Es que es el hecho, de verdad. Pero ¿cómo puedes hablar tú si has masacrado a todos los indios, les has hecho desaparecer, les has tratado como animales, que ni te mezclabas con ellos porque les creías seres inferiores? O sea, es que de verdad no. Y tienen sus estatuas hechas a Custer y a presidentes que masacraron a naciones indias enteras. O sea, que una incongruencia, como digo.
Cosas de americanos.
Exacto.
Bueno, vamos a poner un poquitín de música y vamos a seguir hablando de Colón. Bueno, y después de esta pequeña pausa, vamos a seguir. Y bueno, como este programa se llama Las dos caras de Colón, pues no es que Colón tuviese dos caras, sino que vamos, Tello nos va a hablar del Colón conquistador y del Colón hombre, que del Colón personaje, como lo conocemos, pero claro, de Colón realmente es que se sabe, hombre, se saben cosas, pero se sabe poco. Es un hombre... Bueno, pues no sé, a mí me parece que es como una figura un poco que se ha quedado así como en brumas, no sé por qué, sí. A lo mejor no, ¿eh?
Bueno, como dijimos, cayó en desgracia durante muchos años, ¿no? Pero bueno, ya últimamente todas esas, hay muy buenos estudios hechos sobre Colón ya. Hasta hace poco incluso se dudaba de si era español, si era no sé qué, bueno, ahora ya... Prácticamente todos los historiadores y los más serios saben que Colón, o te dicen que Colón nació en 1451 en Génova, y está todo hecho, todo dicho, ¿no? Y que fue el descubridor de América, por supuesto. Por cierto, fue el descubridor de América porque Colón es el que llega a América, coloniza y da a conocer al mundo entero que hay un continente. Porque... Incluso durante mucho tiempo, hasta hace 50 años, se pensaba que era el primer europeo que había llegado a América. Ahora ya no se sabe, se sabe que por el carbono 14 y otros métodos científicos, que los vikingos llegaron en el año 1000. Uh-huh. Concretamente Leif Harrison llegó en el año 1000, se tuvo que volver, luego su hermano Thorvar hizo otra expedición, quería colonizar, pero nada más bajar ya masacró unos indios y se tuvo que ir, le echaron los indios de allí. Hubo una tercera de un tal Tonkin y su mujer Guldrid, eso sí que lograron colonizar un poco, empezaron a incluso a hacer algún intercambio con los indios, pero enseguida mataron a algunos indios y les echaron por ahí, y ahí se acabó la aventura de los vikingos en Nuevo Mundo, que fueron los primeros que llegaron. El primer muerto vikingo fue Thorvar, el hermano de Leif Harrison, y el primer nacido europeo en vikingo fue de dos vikingos, el primer niño nacido allí. Pero vamos, no dieron a conocer esto porque esto quedó en las sagas de los vikingos, en sus historias, que eran sagas no escritas, ¿no? Además, las sagas de los vikingos sobre Eric el Rojo y demás son muy fantasiosas. Entonces, los historiadores tampoco le han dado mucho crédito, ¿no? Las daban mucho crédito a lo que decían, que habían descubierto esas tierras, vaya, no sé qué. Pero bueno, efectivamente fueron los primeros en pisar, pero Colón fue el primero que las colonizó y las dio a conocer el mundo, porque nadie conocía en el mundo a las Américas hasta que Colón lo descubre, ¿no? Colón, como digo, nació en Génova y desde muy pequeño se dedicó al mar. Parece que estuvo comerciando por el Mediterráneo, también estuvo practicando el corso en algunas flotas por el Atlántico. Parece que tuvo un naufragio y a partir de él se afincó en Lisboa, en Portugal. Lisboa y Portugal entonces eran la capital de la navegación, era la ciudad, casi la capital del mundo de la navegación. Desde el tiempo de Enrique el Navegante estaban las mejores escuelas de pilotos, de cartógrafos, de astrónomos, estaban los mejores, tenían uno de los mejores astilleros y de los más avanzados. Ellos inventaron la carabela, ese pequeñín barco que tenía 20 metros, 22 metros de eslora, pequeñísimo, pero que con formas muy redondeadas y que le hacían muy moldeable a los grandes oleajes y no se hundían. Por contrario, los más grandes y con líneas más rectas se partían. Y bueno, como digo, era ahí es donde va a caer Colón, que se casa allí además con Felipa Muñiz en Lisboa, ¿no? En Colón era una persona que fue un autodidacta, pero un hombre muy inteligente, constante y muy inteligente, y él se hizo a sí mismo, ¿eh? Y tenía ya muy buenos conocimientos de, como he dicho, de cartografía, de astronomía, de navegación, pero les va perfeccionando en Portugal y concretamente en Lisboa. A la muerte de su suegro se trasladó a Las Madeira. Ahí también pudo encontrar muchos escritos. Su suegro había también sido navegante y también tenía muchos documentos, y empezó a completar ya su idea de llegar a las Indias por el oeste. Recordemos algo importantísimo: en 1472 los turcos toman Constantinopla. Al cortar Constantinopla, al tomarla los turcos, la entrada de las sedas y demás, y sobre todo de las especias que venían de Oriente, que entraban por Constantinopla a Europa, a Turquía, a Europa, queda cortada, ¿no? Y entonces la Europa, que necesitaba más que la seda y productos de lujo, sobre todo la especiería, las especias, sí, había especias que valían más que el oro, empieza a buscar un camino para llegar a las especias, ¿no? Entonces Colón empieza a planificar esa idea de ir por el oeste. Él dice, bueno, si la tierra es redonda, él sigue a Toscanelli, tenemos que llegar dándole la vuelta, tenemos que llegar a Zipango, a Japón y a las Indias, ¿no? Él tenía unos cálculos menores que los de Toscanelli, estaba más acertado Toscanelli en la distancia que había, pero él empieza a fraguar todo eso, ¿no? Ahí en las Madeiras, encima ahí en las Madeiras le hablan de las personas que hay veces que vienen arrastradas a las costas desde el oeste, maderos y algún cuerpo muerto y demás, y les hacen pensar que pueden venir arrastrados de cientos y cientos de claro. millas y demás, ¿no? Entonces, cuando ya tiene madura esa idea, se la va a presentar al rey de Portugal para llegar a la especiería por el oeste. Pero los reyes de Portugal ya estaban detrás de ello y además le querían alcanzar la especiería por África, bordeando el sur de África, ¿no? Y ya sus pilotos prácticamente estaban en la boca de la entrada del estrecho, ¿no? Entonces Colón, encima había muerto su mujer, viene a España, porque al ser desechada su idea, en España lo pasa mal, los franciscanos son los que le cuidan, un tal Marchena, después conoce al conde de Medinaceli, que le gusta el proyecto y le consigue una entrevista con la reina. Los reyes católicos están entonces inmersos en la toma de Granada y dicen que lo estudian una comisión de sabios. La comisión de sabios se reúne en Salamanca en 1487 y también vuelven a decir que no está muy claro, que lo volverán a estudiar y queda otra vez en el olvido. Colón vuelve a Sevilla, lo pasa mal, vende libros, vive casi de la caridad también de los franciscanos y demás. Pero había conocido en Salamanca a un dominico Adeza y a Juan Pérez, que había sido confesor de la reina. Y cuando los reyes católicos toman en enero de 1492 Granada, le consiguen otra entrevista con los reyes católicos, ¿no? Entonces, en esa nueva entrevista, los reyes católicos dicen, bueno, pues sí, aceptan a que se haga ese viaje. No les entusiasmaba mucho, por lo que podemos comprobar, o no se lo creían mucho, pero luego ellos católicos no iban a poner ni un solo duro, ¿eh? Olvidémonos que la reina dio sus joyas, no dio ni un duro. Los reyes católicos habían empleado todo su dinero en la toma de Granada, no tenían ni un duro, y menos si lo tenían para meter en una empresa que ellos creían muy difícil, ¿no? La reina no empeñó sus joyas ni nada.
Sí, como se decía
nada.
Siempre que había empeñado las joyas, que no
nada.
Sé qué, que les
se
había
produce
dado.
El viaje precisamente por un judío, ¿eh? Porque uno de los consejeros de la reina, un tal Sant'Àngel, judío, pone, la expedición había salido valorada en 2 millones de maravedís, y este señor pone 1.150.000 maravedís. Otros 850.000 lo ponen una serie de comerciantes, principalmente de Córdoba, ¿no? Pero es gracias, aparte de la quiescencia de los reyes, de que el dinero se consigue por estos señores, ¿no? A partir de ahí se firman unas capitulaciones, las capitulaciones de Santa Fe, de Colón, con unas condiciones con los reyes, muy favorables para Colón. Se ve que los reyes pensaban que no iba a descubrir nada, porque le nombraban almirante a perpetuidad de todos los mares descubiertos, le nombraban virrey y gobernador a perpetuidad, y a él y a todos sus descendientes de lo que él descubriese en tierra, y es más, incluso de las tierras que se descubriesen después, de las riquezas, le correspondería a Colón un 10%. O sea, las capitulaciones de Santa Fe eran el chollo.
Sí, sí.
Pero un auténtico chollo, fruto...
Porque pensaban que no iban a encontrar nada.
Exacto, efectivamente, porque pensaban que no iban a encontrar nada. Colón enseguida se puso manos a la obra, contrató una galera, esta no era una nao, no una galera, una nao, que era de Juan de la Cosa, que se llamaba La Galante, la bautizaron como la Santa María. Luego consiguió dos carabelas, La Pinta y La Niña, y una tripulación precisamente en Triana y por ahí. La Santa María sería llevaría como piloto a su dueño, a Juan de la Cosa, que fue el mejor piloto seguramente de la historia de la conquista y un gran cartógrafo. La Pinta iba capitaneada por Martín Alonso Pinzón, y La Niña por su hermano Vicente Añáñez Pinzón, y llevaba a Diego de Lepe como piloto, que fue también La Niña de los mejores pilotos que hubo en toda la historia de la conquista. La expedición salió del 3 de agosto de Palos, recala en las Canarias. Todas las expediciones a América pasaban por las Canarias, paraban antes en las Canarias. Todas las que se hicieron a lo largo de 400 años. En Canarias lo que hacían era reparar las naves, el aparejo, por ejemplo, en este caso de La Pinta, cargar leña, provisiones y demás, y siempre se colaba algún tripulante. Habían salido con 89 tripulantes y se piensa que alguno más, como en todas las, se metía de extranjis en estas expediciones, ¿no? Se hicieron ya a la mar, al Atlántico, en toda esa... Y claro, cuando llevan ya 20 y tantos días, casi un mes navegando sin ver nada, pues claro, los pilotos y sobre todo los marinos estaban... Se alteraron y empezaron las discusiones, las quejas. Hay un primer motín, no muy gordo, el día 6 de octubre, cuando llevaban unos 20 y tantos días. Colón les dice que no, ellos decían, ya hemos andado más de las 750 leguas que decías tú. Él decía que no habían sido, que eran pocas más, pero que no. Hay otro ya, el día 9 o 10 de octubre ya hubo otro más gordo ya, en este ya hubo amenazas y demás, y ya tuvo que confesar que habían recorrido más de 850 leguas, y le dieron prácticamente pocos días, y que si no, o se volvían o...
Tío, se le cargaban.
Sí, vamos, incluso hubo amenazas personales, ¿no? Paliadas encima por los hermanos Pinzón. Gracias a los Pinzón no fueron a más las cosas. Total que, como ya sabemos, el 12 de octubre de 1492, Rodríguez Bermejo, no Rodrigo de Triana, como nos decían, ¿quién dio tal Rodrigo? No, ese personaje no está en la lista de los tripulantes siquiera, ni se sabe si existió. El que sí dio la voz de tierra fue Rodríguez Bermejo, que era un navegante, de un marino de Sevilla, en Molinos, del pueblo de Sevilla. Luego murió con el Caro en una expedición, luego en 1522 o 1523, cuando iba a las Molucas. Pues bueno, este es el que dio la voz de tierra, y aquí empieza a aparecer vamos a empezar a ver la segunda cara de Colón, ¿no? Ahora hemos visto que era un autodidacta, un hombre entregado, estudioso y demás, pero resulta que en el diario de a bordo, como la reina había prometido una capa para el que gritase tierra y los comerciantes habían dado un dinero de premio, pues él en el diario de aborto dijo que no, que antes que Rodríguez Bermejo, él ya había visto,
ya había
por
visto
la noche, que veía, vio luces, sí, y que
tal. Dijo, allí, o sea, tierra.
Hasta qué punto llegaba también la avaricia de Colón, o sea, esa es la otra cara de Colón, ¿no? Bueno, total, llega Colón a la isla de Guaraní, San Salvador la llamaron, recalan las aguas de Haití, de Cuba y de la República Dominicana. Tiene un percance porque la Santa María encalla, entra en cólera Colón contra Juan de la Cosa, o sea, injustamente, porque no tuvo la culpa, encalló y punto, eran aguas que no conocían. Además, Juan de la Cosa era el dueño de la nave, o sea, no interesaba, y la prueba de que no fue culpable es que luego la corona le indemnizó. Bueno, pero ya se puso como una fiera. Luego se puso todavía peor con Martín Alonso Pinzón, porque se había ido con la pinta a reconocer las costas, otras costas, y eso le puso nerviosísimo a Colón, porque Colón, aparte de ser un avaro de dinero, era un avaro de fama, seguramente merecida, porque él había sido el de más tesón, pero no quería que le robasen ni el mínimo ápice. Entonces,
el protagonismo, ¿eh?
Entonces acusó de alta traición a Martín Alonso Pinzón porque pensaba que igual descubría un gran imperio, una gran ciudad, minas de oro, y claro, luego iba a pasar él más, igual a la posteridad más que él, ¿no? Bueno, hasta quiso, ya te digo, acusarle de alta traición, pero claro, cuando volvió pues no pudo hacer nada, porque resulta que para volver tenían dos naves.
Ya.
Y encima todos los tripulantes eran gente de los Pinzones, ¿no? O sea, que ni se le ocurrió, vamos, después de la bronca de no poderle ver y demás, y no hablarle, volvió, de hecho, en la Niña, en vez de en la Pinta, que era más, la Niña era más pequeña, con una a Europa. Antes de volver con los aparejos y las tablas de la Santa María, hicieron el Fuerte Navidad, donde se quedaron una treintena de españoles, ahí, y vuelven en el viaje de vuelta, que fue también, hay otro detalle, fue un viaje malísimo, cerca de Galicia, en las costas, están a punto de hundirse, y ya estaban tan creídos de que se iban a hundir, que Colón en un pequeño tonel metió unos escritos diciendo que él había descubierto América, y que él era el descubridor de América, si él se ahogaba y demás, y no sé qué, ¿no? Y también luego, eso quedó reflejado en el libro de a bordo, ¿no? Pero cuando llega a España y se entrevista con los reyes, también luego se dio a conocer el libro de a bordo, y es curioso que en el libro de a bordo, de los días, nombra la palabra Dios 51 veces y la palabra oro 139, y ni lo olió el oro.
Fíjate.
Vio dos zarcillos y cuatro pepitas, y resulta que estuvo a punto de perder la vida, o sea, montones de veces, días enteros, un mes entero perdidos en el Atlántico y sin saber si iban a vivir, y se acordó más del oro, tres veces más o cuatro del oro que de Dios. Es la otra faceta que hablamos de Colón, ¿no?
Uh-huh.
El descubrimiento de Colón fue un gran acontecimiento. Enseguida los reyes católicos dijeron adelante, se prepara un segundo viaje con 17 naves, con casi 1.500 personas, incluso van algunos nobles, muchos hijos dalgos. Este segundo viaje, cuando llega, ya se encuentra con algo negativo. Los indios, que eran pacíficos, han destruido el Fuerte de Navidad y han matado a los españoles. Se habían cansado de los abusos y de las violaciones de los españoles y de los robos. Empiezan a construir una ciudad en la República Dominicana, la llamarán la Isabela en honor a la reina, y mientras se construye esta ciudad y se hace ese nuevo asentamiento, en el que Colón manda a trabajar, por supuesto, a los 1.500 que han venido, incluso los hijos de algo que estaban exentos de trabajo, y a los nobles les trata también bastante desdeñosamente. Colón, esta tarea se la encarga a su hermano, a Bartolomé, la de construir. Sí. Él recorre los alrededores, recorrió la isla de Cuba, ya se dio cuenta de que Cuba era una isla, recorrió también la isla de Puerto Rico, la de Jamaica, ¿no? Es posible que tocase la isla Margarita, eso no se está. Pero bueno, ya hay una cosa clara. Colón, si te había tenido alguna duda de que al principio que pensaba que había llegado a Cipango y a las Indias, en el segundo viaje ya sabe seguro que eso no es Cipango ni son las Indias, eso es un nuevo continente.
Fíjate.
O sea, sí. Lo que tienen delante es algo completamente diferente, ¿no? Y esto se da cuenta en este segundo viaje. En este segundo viaje ya hay mucha desilusión, porque los 1.500 esos que han llegado se están muriendo de hambre. O sea, comen mal, o sea, comen lo que tenían los indios tenían economías de subsistencia para ellos. vivían en comunidades, entonces sembraban lo que les hacía falta, no había excedentes. Comen mal, se tiene que vivir en chozas, se les hace trabajar en la construcción de la ciudad. Bueno, el malestar es enorme, todo el mundo se quiere volver, pero claro, él no da permiso, él es el gobernador y no da permiso. Pero uno de los nobles más conocidos y con más peso en la corte, un tal Margarit, logró coger un barco y volver, con lo que contó en la corte todo lo que pasaba, que eso no era un paraíso, que no abundaba ni la comida ni nada, que vivían en chozas, que la comida era muy precaria y que ahí el oro no te lo cogías por las calles, ¿no? Colón enseguida vuelve a España, se trajo en este segundo viaje otra nota negativa para Colón, 500 indios. En el primer viaje se había traído algunas pepitas, algunos papagayos, pájaros exóticos y 7 indios, ¿no? Simplemente para decir, bueno, esto es lo que... Pero no, el segundo viaje ya viaja con 500 indios con la idea de esclavizar.
Ya,
de
claro.
O de ofrecerles como esclavos, ¿no? El ambiente ha cambiado. La corte ya ve que ahí no obstante le autoriza un tercer viaje. En este tercer viaje van 4 naves, pero solo logra llevar a 226 personas, y eso que tiene que coger a gente de las cárceles, les permitió a gente decir, o vas a la cárcel o puedes ir a... O sea que en este tercer viaje reconoció, y ya seguro que tocó la isla Margarita. Se piensa que la podía haber conocido ya en el segundo, por tanto, no, toca también la costa por Venezuela. Él ya se da cuenta que hay un continente delante.
Sí, sí.
De lo de las Islas Margaritas, que había perlas, tampoco dijo nada a la gente. Pero el ambiente está muy encarecido, ¿no? Su hermano sigue gobernando la isla mientras él está fuera. Cuando él vuelve, Colón ve que está todo completamente manga por hombro, ¿no? Los españoles se han levantado, ya están cansados de la tiranía de los Colón, ¿no? Incluso se han levantado en armas Guevara y dos medio nobles e hidalgos, Guevara y Francisco Goldán, se han tirado al monte con un grupo nutrido de españoles que no quiere ser gobernado por Colón, al que le acusan de déspota. Los indios, que eran pacíficos, se han levantado. Caonabo, que era el máximo jefe de los indios Caonabo, se levanta también en armas. O sea, está todo completamente revuelto. La corona manda a un gobernador ahora no me acuerdo del nombre, le manda a las islas para que haga una auditoría, y lo que hace es meter a los dos Colón en la cárcel y mandarles a España, pues por el mal gobierno, por déspotas y demás, y por todas las acusaciones que se les hacían, ¿no? En España se juzga a los Colón, se les pone en libertad, ¿no? Pero Colón pierde todos sus privilegios, la mayoría de sus privilegios les pierde, y además no puede recalar, no puede volver a la isla de a la República Dominicana, a la isla de Santo Domingo, donde estaba el único emplazamiento que había de españoles. Hace un cuarto viaje, en este ya no llegan a, son 180 personas las que van con 4 naves. En el cuarto viaje parece que estuvo por el Golfo de Paria, tocó las costas ya Panamá y demás, ya se dio cuenta que era un continente. Las naves eran malas porque no tenía dinero, la carcoma se las comió, las dos que le quedaban embarrancaron en la isla de Jamaica. Ahí estuvo sobreviviendo porque los indios pacíficos le llevaban alimentos, hasta que también hubo una rebelión de españoles contra Colón, que se largaron de las naves y se pusieron a saquear por la isla y a violar. Entonces los indios le fueron a decir a Colón que lo que estaban haciendo sus hombres y que no le volvían a llevar comida. Colón encima estaba con gota y ya. Y Colón, que ahí está, es otra faceta. La misma, una por una parte lo tirano que era, porque tiene otra nueva rebelión ahí, y por otra parte lo listo que era, porque al ver que iba a haber, como conocía muy bien los astros, y al ver que iba a haber un eclipse de luna dentro de 2 días, les dijo a los indios, dice, si me dejáis de apoyar y de tal, mi Dios que está en los cielos y tal y cual, os va a traer una señal y la luna se pondrá negra y tal. Claro, cuando los indios a los 2 días ven que la luna se pone negra, volvieron todos y ¿qué quieres comer? ¿Sabes?
No,
bueno, fueron nosotros la inteligencia que tenía Colón, ¿no? Los conocimientos que tenía, ¿no? Al final Colón pudo volver, después de una peripecia en la que se podría hacer una película solo con el hecho de ir desde Jamaica a Santo Domingo. O sea, eso es una película, ir con canoas, o sea, y con una brújula, sin conocer esos mares. Bueno, llegaron unas canoas y luego llevaron, mandaron barcos para traerles, ¿no? Pero bueno, otra, volvió a España Colón. Hay que decir que en este cuarto viaje, cuando iba a llegar a Santo Domingo, había una gran tormenta. Colón, con otra buena faceta de él, era buen marino y ya conocía las tormentas del Caribe, les dijo que no saliesen, que iba a salir la flota española, que no zarpase y que le dejasen ir a entrar a puerto porque iba a haber una tormenta. No le dejaron entrar a puerto, se tuvo que ir de Estranges a una cala a meter sus barcos. La flota salió, la flota española, y se hundió entera, con el gobernador que le había condenado y le había encadenado, también se fueron todos al mar, ¿no? Faceta también para resaltar los conocimientos, sí, de Colón. Colón volvió a España, estuvo detrás de los reyes de 1504, había muerto ya Isabel la Católica, no logró una entrevista, murió en 1506 en Valladolid, fue enterrado en Sevilla, luego, ¿verdad?, se lo llevaron a la República Dominicana.
¿Por qué le llevaron a Sevilla?
Pues seguramente porque ahí era donde había su mujer, se había vuelto a mancebar o a vivir con una nueva compañera, sus hijos seguramente estaban allí. Uh-huh. A su hijo luego le reconocieron parte de los títulos, le reconocieron como virrey y gobernador de lo descubierto, o sea, de la República Dominicana y de lo descubierto, o sea, de Jamaica, Puerto Rico y Cuba.
Que su hijo también fue marino, ¿no? Diego, ¿no se llamaba Diego?
Sí, no, este fue gobernador y virrey de esas islas, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Él fue el que dio permiso, sí, como virrey, por ejemplo, a nuestro Ponce de León, uh-huh, para conquistar Puerto Rico. Él tenía que darle el permiso. O a Diego de Velázquez para conquistar Cuba, uh-huh, o a Esquivel para conquistar Jamaica, ¿no? Él era el que mandaba. Su hijo tuvo poder, ¿no?, gracias a su padre, porque eso se reconocieron a su hijo, ¿no? Colón luego le llevaron a la República Dominicana y ahora no se sabe exactamente, hay una...
Sí, que sí, no se sabe dónde está.
Y esta es un poco, como digo, las dos facetas de Colón. Por una parte está el Colón, que es una figura, que lo digan o no los americanos, de las más importantes de la historia, es el descubridor de América, como digo, una figura importantísima. Luego era un hombre listo, un autodidacta, se hizo a sí mismo, fue un gran marino, fue un cartógrafo, un gran astrónomo, como lo demostró. Y luego su faceta negativa, y es que era un hombre muy irascible, tuvo problemas con Juan de la Cosa, con los Pinzón. Cuando ahí había alguien a su lado que destacaba, no le gustaba. Muy muy egoísta a la hora del dinero, como hemos visto, sí, con que se queda hasta la capa de Rodríguez Bermejo y habla de oro cuando ni le había visto. Pero bueno, esas son sus... Lo positivo, pues...
O sea, que murió...
Son las dos caras de las caras la humana de y la del conquistador.
Sí,
¿no?
Pero ¿murió pobre o bueno, como, bueno?
Sí, él murió pobre. Él murió... mendigando, pero
sí,
vamos,
pero vamos,
tenía
que...
su dinero, pero ya sí, no podía ni lanzarse, estaba bastante arruinado, tenía bastantes deudas por las últimas expediciones, pero luego sus hijos, luego te digo, sobre todo al reconocerle después, uh-huh, en pleitos a su hijo, sus hijos vivieron bien, otro fue cartógrafo y demás, y este fue, el otro fue virrey, nada menos.
O sea, ya, que es que los hijos luego... O sea, ¿a qué años murió Colón? Que tenía, no era muy mayor, ¿no?
Nació en el 51... Y murió en el 6, o sea que 49, 55 años.
Bueno, para la época ya era...
Sí, sí, sí.
Para la época ya
edad,
era un anciano.
Sí, que sí, bien, sí, estaba. No...
Bueno,
así que
pues...
podríamos hablar muchísimo más, sí, y más detalles, pero porque esto es larguísimo. De la conquista podríamos hablar muchos días más, de no solo de esto, lo de México, lo de Perú, la conquista de América darían para escribir libros, como de hecho ha habido, para escribir montones de libros,
pues sí,
de hacer películas, de aventuras, porque cualquier mínima aventura de cualquier capitán de los que estuvo, de los más desconocidos, es una aventura enorme, enorme. O sea,
y con aquellos barcos, con aquellos barcos que había, claro, que
todo.
Es que era,
de eso podríamos hablar un día, de cómo fue la conquista de América, y bueno, nos quedaríamos asombrados de...
Yo no sé si fue Colón que nos contaba, es que hemos estado este año en Palos precisamente, y nos comentaban que cuando comían, que lo hacían totalmente a oscuras para no ver lo que se comían. O sea que...
Las tripulaciones de los barcos comían de todo.
Por favor.
Hay muchos que comieron de todo, por supuesto, ratas,
sí, sí, sí,
todo tipo de bichos.
O sea, estaban agusanados todos.
Y, por ejemplo, en la última expedición de Colón, sin ir más lejos, que hemos hablado, en la cuarta, se le pudría todo. O sea, estaba tan podrida el agua y la comida y las galletas que llevaban esos bizcochos, que estaban llenas de gusanos. Sí, pero se lo bebían todo, sí, se bebían el agua con los bichos y se comían las galletas, pero vamos, como...
Sí, por eso decía que se lo comían a oscuras, para no ver lo que se estaban comiendo.
Sí, pero vamos, bien sabían lo que había, hombre, claro, lo que había allí, sí.
Pues la verdad es que eran gente muy aguerrida, ¿eh?
Muy, muy duro, lo de la conquista de Amique, sí, sí, es durísimo. Yo he leído mucha historia y muchas guerras, muchas contiendas, muchas... Y de verdad, la aventura de la conquista de América me parece algo, algo de verdad, sí, una verdadera aventura, pero dicho aventura, con montones de muertos heroicos perdidos en selva sin llegar a ninguna parte, de hambre, de frío, por las enfermedades, comidos por caimanes, otros murieron en la cordillera andina, helados de frío, otros de sed en el desierto de Atacama, o sea, hubo para todo en la conquista del continente americano. Ya te digo, nos podríamos extender y algún día, si queremos, hablamos de
pues
estos
sí,
temas.
Pues sí, podríamos hablar cuando quieras, hablamos de los temas que quieras, tú pones el tema y pues encantados.
Bueno, pues vale, ya el
estamos próximo encantados día de conocerle.
Hablaremos ya de lo que nos...
Sí. Pues sí, sí.
Se nos ocupa por ahí.
Bueno, Tello, pues nada, terminamos el programa por hoy.
Pues bien, otro, como siempre, sí, un placer. Yo me explayo, yo soy feliz hablando de historia. O sea,
nosotros felices de escucharte, porque aparte de que aprendemos mucho, lógicamente, pues, ¿ves? Por ejemplo, lo de Rodrigo de Triana. Pues yo nunca pensé que no había sido Rodrigo de Triana. Toda la vida, el que había gritado tierra, ¿quién era? Rodrigo de Triana. Vamos, Rodrigo de Triana, sí. Y resulta que no era Rodrigo de Triana.
Fue Rodríguez de Bermejo.
Rodríguez de Bermejo, ¿ves?
De Molino, Sevilla, y que luego murió, como digo, con Elcano en una expedición hacia las Molucas.
Bueno, pues nada más. Radiocoloristas, os dejamos en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. De todas formas, nos podéis poner Fonoteca Radio Colores y ahí están todos los programas. Está el de Tello, Conocer la Historia, están programas de poesía, programas de todo. Pero vamos, que si queréis escucharlo en la radio, y si no, pues
en los ordenadores
radio efectivamente, colores, y ya está, colores. Radio Colores, y ya os sale.
Y doy fe que se escucha muy bien, ¿eh?
Sí, sí,
el
sí.
Entrenador,
sí,
te metes en el ordenador, pones Radio Colores, te salen todos los programas, picas, y se oye perfectamente.
Se escucha muy bien, sí, es cierto, sí. Bueno, pues nada, gente, hemos estado encantados de estar con vosotros, Tello y yo. Adiós, Tello.
Muy bien.
Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Adiós, Radio Coloristas.